El año pasado, el día 28 de abril, cayó en un lunes. Y cuando el reloj marcaba las 12:33, España se fue a negro. Fue el primer cero eléctrico de nuestra historia. El más grave en casi 20 años en todo el continente europeo y también afectó a Portugal. Así te lo contamos aquí. Este es el momento en el que empezamos a saber que lo que ocurría era algo inédito.
Que estamos estupefactos todos porque hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz. Pero es que ahora mismo estamos hablando con toda España. Yo he llamado, por ejemplo, a mi pueblo, en Zamora. Se ha ido la luz a la misma hora y sigue sin luz. Pero es que estamos recibiendo noticias de todas las emisoras que nos están diciendo exactamente lo
Mira,
mismo.
Tengo aquí un mensaje. ¿Qué pasa con la luz? Nadie tiene en Sevilla ni fuera de Sevilla. Huelva, Cádiz, Mairena del Aljarafe, Reina Mercedes, en casa.
Claro,
madre
es que
mía, qué miedo.
Fuimos dándonos cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento, Pilar Cisneros y yo hacíamos mediodía COPE y 15 minutos antes de empezar el programa tuvimos que tirar todo lo que teníamos preparado a la basura. Y lo que pensábamos que era un fallo primero en la manzana, después en el barrio, después en el distrito, después en la ciudad y después en la región, al final nos dimos cuenta que estaba sucediendo en todo el país. La causa fue un problema de sobretensión. Ese es el diagnóstico en el que coinciden los informes técnicos realizados hasta la fecha. Pero aquí la clave es el por qué. ¿Por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso aquella mañana soleada de primavera? Con baja demanda, por tanto, por el buen tiempo, y con alta aportación de las renovables. Y 305 días después, el operador del sistema, red eléctrica y las compañías eléctricas siguen a la gresca, porque claro, no quieren señalar, nadie quiere ser el culpable. Hasta este momento, ¿qué organismos han investigado y sobre qué factores? Pues vamos a resumirlo con la ayuda de Ángel Correas. Ángel, ¿qué tal?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que hay informes para todos y lo malo es que ninguno tiene una conclusión concreta, ni por supuesto unificada. Por un lado tenemos al Comité del Ministerio de Transición Ecológica que dice que aquel día faltaron capacidades de control de tensión y eso fue o bien porque no estaban bien programadas, que es tarea de red eléctrica, o bien porque las que estaban preparadas no proporcionaban adecuadamente lo que reserva la norma, que es competencia de las empresas, o una combinación de ambas. Luego tenemos el informe de red eléctrica, que dice que la programación de energía para ese día 28 de abril era la correcta y que el apagón se podría haber evitado si las centrales, con obligación de aportar capacidad de control de tensión, no hubieran incumplido. Tenemos también lo que dicen las empresas eléctricas. Aseguran que, precisamente, Red Eléctrica no activó los recursos disponibles para evitar las fluctuaciones que supuestamente se habrían registrado antes del apagón y que la capacidad de control de tensión era insuficiente y estaba mal repartida. Contamos además con el informe de los expertos europeos que han sido más tibios en las acusaciones y que determinaron que el fenómeno clave fue la falta de eficacia del control de tensión. Y como aquí ya el que no emite un informe, pues no es nadie. Finalmente tenemos la investigación de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la CNMC, que habla de un origen multifactorial del apagón tras una serie de desequilibrios en el sistema. Tiene abiertos 35 expedientes sancionadores por posibles infracciones. Red Eléctrica y la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo se enfrentan a una infracción muy grave y compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Engie, Total Energies o Repsol a una grave. Eso hasta ayer, porque, y esto es noticia de las últimas horas, la CNMC ha incoado otro expediente sancionador por una infracción muy grave a Iberdrola por su generación nuclear. Así que informes no faltan.
Roberto Gómez Calvet es experto en recursos energéticos. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues ya ves cómo está el patio un año después, todo el mundo tirándose los trastos a la cabeza, nadie quiere aparecer como culpable y al final tendrán que ser los tribunales los que solventen esta litigiosidad. Pero para los que somos de letra, Roberto, a mí personalmente lo de multifactorial, que puede ser, pero ahí me suena peligrosamente a impunidad. Si hay muchas causas, es muy complejo, la vida es dura, ya se sabe, es que al final nadie paga el pato y a mí eso me preocupa, porque por ahí se van de rositas los verdaderos responsables. De todo esto que hemos explicado, ¿tú a qué causa detonante señalas?
Bueno, pues han pasado un año, seguimos sin tener claridad y yo creo que la causa principal fue que España durante esos días estuvo explorando un territorio desconocido de alta penetración de fotovoltaica y de renovables. ¿Quiere eso decir que son malas esas fuentes? No. ¿Quiere eso decir que a lo mejor no teníamos la suficiente experiencia en ese contexto? Puede ser que sí. porque ese día precisamente era un día soleado, era un día fresco, era un día posiblemente de los mayores picos de generación fotovoltaica. Y bueno, pues se ha probado que la generación fotovoltaica proporciona energía, pero no lo tiene tan claro cómo proporcionar lo que es la cadencia con que esa energía se produce. Es decir, que los latidos del sistema eléctrico estaban un poco, tenían unas arritmias importantes. Y eso no fue a las 12, eso fue a las 10, eso fue a las 9. A lo largo de la mañana se sabía que el sistema estaba inestable. Pero como nunca había caído el sistema, pues yo creo que ahí se exploraron unos territorios peligrosos. Y estamos ahora un año después, donde todavía pues no se quiere decir claramente pues que ahí hubo una falta de planificación y de equilibrar bien la generación para que existiera un buen director de orquesta, es decir, que los 50 hercios se mantuvieran de forma estable, y es lo que al final hizo que el sistema cayera. Lo previo fue que habían sobretensiones porque el sistema no estaba bien gestionado, no había una penetración de fotovoltaica muy alta, y eso hizo que, como aquel dice, sobrara energía en el sistema, pero que no estaba correctamente gestionada. Y nos llevó a ese desenlace que un año después, pues seguimos sin saber claro cuál es la causa. Hablan de un problema multifactorial, o sea, repartir muy el problema entre muchas claro. fuentes, y un año después vemos ahora que empiezan a dispararse a través de de una parte hacia las eléctricas como responsables de no haber gestionado bien esa situación, cuando el actor principal en ese contexto de Red Eléctrica.
Claro, pues si lo he entendido bien, Roberto, si el actor principal de Red Eléctrica, eso significa que cuando estaban llegando los avisos, las oscilaciones, que habían llegado varias en los días previos y en los meses previos, y en esa misma mañana estaba oscilando peligrosamente el sistema, alguien toma la decisión consciente de ignorar los avisos. Alguien, ¿quién es esa persona o esa entidad?
Bueno, Red Eléctrica es el único actor que está en el que actúa en el transporte de energía a nivel nacional, lo que es el desde generación hasta distribución. Solo hay una empresa que es Red Eléctrica, y solo hay una porque suele haber una en cada país, porque es un mercado muy monopolista, nadie puede tirar líneas de alta tensión. Y en este contexto debería haber sido Red Eléctrica quien, viendo que la orquesta no está sonando bien, aquellos músicos discordantes tenían que haberlos apartado a tiempo, no haber dejado que continuara la música hasta que llegó un momento que la música pues no sonaba por ningún lado, porque cada músico iba para un lado. Y eso fue lo que pasó ese día. A las 12:30 hubieron pues centrales que no veían que los 50 hercios se mantenían y se desconectaron por protección, y fue una caída en cascada. Eso se tenía que haber anticipado y haber desconectado parte de la demanda y parte de la generación con el fin de haber equilibrado el sistema. Si eso no se hace, pues se dejó al azar que el sistema cayera. No es raro que en sistemas con alta penetración de fotovoltaica hayan habido apagones. Los hemos tenido en Australia, los hemos tenido en California, en zonas muy soleadas donde hay mucha penetración de fotovoltaica, pero lo que sí que es raro es que el sistema colapsara de forma desorganizada y no hubieron aquellas, digamos, cortapisas para que solo fuera un apagón localizado y controlado. Eso fue lo que era lo realmente grave el 28 de abril del año pasado.
Claro, supongo que la causa de esta confusión deliberada, de esta ceremonia de la confusión, es que, como hubo muchas personas, hubo 5 muertos, que esos son irrecuperables, pero es que hubo muchas pérdidas. Hubo fábricas que no lograron arrancar hasta 6 días después del cero eléctrico y se perdió mucho dinero. Y claro, ahora están las reclamaciones de indemnización, y si no hay un culpable oficial, pues todo el proceso de exigir una reparación por daños y perjuicios se complica, se alarga, se obstaculiza. Supongo que ese es uno de los objetivos buscados, ¿no?, con tanta confusión.
Se habla del orden de 1.600, 1.800 millones en pérdidas. Es una parte importante del Producto Interior Bruto de España, una parte importante de la generación de valor. Y claro, esto, las empresas que están pagando religiosamente sus facturas todos los días y todos los meses del año quieren una respuesta, porque ahí han sufrido. Y el problema está quién es el responsable de este desaguisado. Y un año después seguimos sin saber y sin tener, vamos, voluntad por todas las partes por despejar las cartas y decir claramente lo que pasó ese día y quién es el que se va a hacer cargo de los platos rotos, porque es lo que al final se está discutiendo ahora. Si no hubieran platos rotos por medio, muy probablemente no estaríamos hablando, no estaríamos discutiendo qué pasó, sino que se hubiera difuminado, se hubiera diluido el problema y estaríamos hablando de otras cosas, pero es que ahí hay unas responsabilidades importantes.
Para terminar, Ricardo, ¿se puede, Diego, perdón, Roberto, ¿se puede volver a reproducir el problema? Quiero decir, los españoles que temen que vuelva a producirse un apagón, ¿es fundado ese temor?
Bueno, desde hace un año, si vemos cómo se está comportando Red Eléctrica y cómo está reforzando el sistema, es improbable que se pueda producir. Y de hecho está teniendo un coste muy importante para el consumidor. Eso, el sistema reforzado que estamos viviendo significa que se están poniendo recursos para que eso no vuelva a pasar. Lo que sería grave es que olvidáramos lo que pasó y volviéramos otra vez a pues estar en una situación de inestabilidad de tensiones, inestabilidad de frecuencias, eso sí que sería preocupante. Yo creo que en el corto plazo no va a volver a pasar y también tenemos que plantearnos qué mix energético necesitamos, porque España es pobre, pero España también tampoco puede ser el conejillo de Indias de explorar territorios donde otros países todavía no han llegado y sufrir este tipo de situaciones que al final tienen un coste muy alto y que el sistema reforzado está teniendo un coste muy alto también para el consumidor. Al final necesitamos un sistema consensuado, estable y que proporcione una garantía de suministro. Y eso es lo más importante.
Pues Roberto Gómez Calvet, experto en recursos energéticos, gracias por explicarnos lo que pasó exactamente hace un año y lo que podría volver a pasar si no aprendemos. Un abrazo, Roberto.
Gracias a vosotros. Un abrazo.